Bien. Buenas tardes a todos y a todas. Y gracias por venir ya en esta tarde que empieza a ser gélida. También es una alegría poder compaginar esta charla y poder realizarla con el Colegio Mayor Alcor, que por la propia iniciativa de los colegiales nos lo comentaron y pues ha sido una buena idea. Así es que bienvenidas y esperamos que seáis bien acogidas por nuestros colegiales. Y sin más, pues también deciros que estas charlas, como bien sabéis, dentro de colegios mayores, en los colegios mayores, darle este carácter humanista, tener conferencias y actividades que puedan complementar la formación, pues siempre son bienvenidas para vuestro futuro. Y nada, y sin más voy a dar la palabra a don Alejandro, su director.
Bueno, hay que presentar en primer lugar, buenas tardes a todos. Gracias por la asistencia, a los de fuera, a los del colegio y sobre todo a las colegialas de Alcor y a su directora por haber venido hoy. Hoy tenemos el honor de contar para la conferencia de hoy con Carmen Cafarel, nacida en Barcelona, paisana, por tanto.
¿Tú también?
Sí.
Qué bien.
Es doctora cum laude en lingüística hispánica por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid, en cuya facultad fue vicedecana y profesora. En el ámbito universitario, desde el año 2000, es catedrática de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos, de cuya universidad a su vez fue vicerrectora y por ello profesora de nuestro colegial Jorge Cabrera, quien ha contactado con ella para que venga aquí hoy. Gracias, Jorge. Autora de numerosas publicaciones, Carmen Cafarel pasó a primera línea cuando en abril de 2004 fue nombrada directora general de Radio y Televisión Española a propuesta del vicepresidente segundo del gobierno, siendo por tanto la última en ser directora general tras la conversión de la Radio y Televisión Española en un ente público en el año 2007, año en el cual fue nombrada directora del Instituto Cervantes, organismo dependiente del Ministerio de Exteriores, cuyos objetivos principales son la promoción y enseñanza de la lengua española y la difusión de la cultura de España e Hispanoamérica, llegando a inaugurar 25 nuevos centros y aulas en 14 países, impulsando además la creación del Círculo de Amigos del Instituto Cervantes. Desde el 2 de agosto de 2016 es miembro del Consejo de Administración de Radio y Televisión de Madrid, Telemadrid, por acuerdo unánime de la comunidad de gobierno regional. Hoy ha venido a hablarnos sobre la politización de los medios de comunicación en España y, sinceramente, qué mejor para hablar sobre este tema que Carmen Cafarel. Así que bienvenida y cuando quiera.
Vale, pues muchísimas gracias por esta laudatio, por esta introducción tan interesante y hola a todas y a todos. Bueno, voy a empezar como igual que has hecho tú, dándole las gracias a Jorge, porque es quien me ha contactado. Parece ser que Jorge no quedó harto de mí después de haberme soportado durante un curso académico impartiendo la estructura del sistema de medios, debió quedar con ganillas y ha contactado conmigo. Así que, Jorge, muchísimas gracias, porque para eso estamos, y agradezco también, como puede ser de otra manera, al Colegio Pío XII, que nos acoge, a sus directivos y sobre todo a vosotros y a vosotras que estáis aquí compartiendo este rato conmigo. La verdad es que doy muchas conferencias, doy muchas charlas, pero siempre, siempre que me llaman de un colegio mayor digo que sí. Y digo que sí por una sencilla razón. Yo no sé si vosotros sois muy conscientes, como universitarios que sois, que vais a ser la élite del día de mañana, vais a ser los dirigentes de este país, a nivel empresarial, a nivel político, al nivel que sea. Y por tanto, cuando puedo hablar ante vosotros y convenceros de la importancia que tiene la independencia, la pluralidad, los medios de comunicación al servicio de los ciudadanos, pues me siento realmente honrada. Así que vamos a hablar de esto que pone el título, que es un tema mucho más complejo de lo que parece. Pero, para saber a quién hablo, necesito saber una cosa de vosotros, así que en un minutito, a mano alzada, necesito que me digáis quiénes de vosotros veis la televisión. Bueno, ¿quiénes de vosotros os informáis sirve, informativos de televisión. Bueno, de radio, quienes escucháis la información por radio, no Radio Fórmulas, que eso va de suyo, que escucháis toda su música. Información por radio, vale. ¿Cuántos leéis la prensa, sea online o offline? ¿La prensa? ¿Leéis la prensa? Muy bien. Son mejores que los alumnos de la facultad. ¿Sois de comunicación alguno de vosotros, además de Jorge? Bueno, y ahora la pregunta del millón para que yo pueda hablar de politización, de pluralidad, de los medios de comunicación. ¿Cuántos de vosotros pagáis o creéis que hay que pagar para obtener información? Sinceramente, tres. Bueno. Hombre, si consideráis que para obtener información hay que pagar. Bueno, pues cuatro. Parece que he convencido a uno. Bueno, estos cuatro que habéis levantado las manos nos da una pista del problema del que vamos a hablar. La información, me da igual que si nos compramos una camiseta, es algo que cuesta hacer, y además mucho más que una camiseta. Estamos hablando de empresas que mueven miles de millones de euros. Si nosotros, por ese bien, que además es un servicio esencial, no estamos dispuestos a pagar, alguien lo tendrá que hacer. Y esos alguien, pues pueden ser la publicidad, puede ser la política, pueden ser las empresas, y de ahí derivaremos en muchos de los problemas que quiero contaros. O sea, que empezad a reflexionar un poco sobre esto. Es decir, a mí me encantaría ir a una tienda y comprarme unos pantalones y que me los regalaran. Pero no, los tengo que pagar. Por tanto, si quiero ser una ciudadana informada, a lo mejor tengo que pagar directa o indirectamente, eso ya no lo sé, por obtener esa información. ¿De acuerdo? Bueno, cuando hablamos de politización de los medios, ¿de qué estamos hablando? Supongo que lo primero que pensáis todos es que los medios de comunicación tienen una serie de alianzas, de pactos con los partidos políticos, de tal manera que están influidos por esos partidos políticos y hacen una información parcial en este sentido, ¿no? Supongo que eso es lo primero que se nos viene a la cabeza. Pero cuando hablamos de politización hablamos de otras muchas cosas. Hablamos de políticas también de comunicación que se dan a nivel estatal, en nuestro país, que es muy particular, se dan también a nivel autonómico, puesto que existen los gobiernos autonómicos. La primera norma que tenemos, la primera política, imaginaros, es la defensa de la información, que la garantiza el artículo 20 de nuestra Constitución, ¿no? Pero no es lo mismo un país como el nuestro, que está 50-50 entre la defensa de los medios públicos y la defensa de los medios privados, que otros países que mantienen otras políticas, como puede ser, por ejemplo, Estados Unidos de América, donde la parte pública, la televisión pública, la radio pública, etcétera, no le interesa, es totalmente residual y deja la libre competencia a los medios de comunicación privados. Es decir, que existen políticas que van a incidir sobre la pluralidad de los medios a nivel empresarial, a nivel de partidos políticos, a nivel económico. Y eso es lo que voy a intentar deciros. Lo primero es que quiero que sepamos que no es malo, es lógico que cada empresa de comunicación tenga su línea editorial, tenga una ideología, como la tiene todo el mundo, y nosotros también, de tal manera que cada uno de nosotros, hablar de objetividad es, supongo que lo entendéis, una falacia. Es una palabra muy bonita, pero es inaplicable. Cuando nosotros leemos una novela, no somos objetivos, la entendemos en función de quién somos, qué edad tenemos, qué sexo tenemos, las experiencias que hemos vivido, y por eso podemos hablar y discutir. Pues, ah, no, pues a mí la novela me ha parecido bien, me ha parecido mal, o lo que sea, porque cada uno lo vemos desde nuestro prisma. Por tanto, es muy lógico que los periódicos, las teles, las radios mantengan una línea editorial, una línea ideológica, que en el momento en que se sabe, pues no nos están manipulando. Todos sabemos que La Razón es un periódico de derechas, que Público es un periódico de izquierdas, que Antena 3 es una televisión más conservadora y que La Sexta, por ejemplo, es una televisión más hacia la izquierda, ¿no? Ahora bien, no lo olvidéis, y volveré sobre ello, La Sexta y Antena 3 son la misma empresa, ¿eh? Luego, por tanto, a la empresa la cuestión ideológica se la trae al pairo, y perdonadme la grosería, lo que quiere es sumar espectadores de derechas y sumar espectadores de izquierda, porque así tengo más espectadores y por tanto tengo más negocio, ¿no? Yo creo que a nadie se nos caen los anillos si pensamos, yo que sé, que un periódico como el New York Times es claramente demócrata, o el Wall Street Journal es el periódico por excelencia de los republicanos. Si se sabe, no pasa nada. Otro problema diferente es cuando esos medios hacen, tergiversan la realidad, es decir, censuran, manipulan o no presentan la realidad desde diferentes puntos de vista, es decir, no son plurales, que es una cosa muy diferente, ¿de acuerdo? Bueno, pues en todo esto es en lo que yo me voy a mover para hablaros. El año pasado, perdón, es que siempre se publican con un año de diferencia los informes, ¿no? El año pasado, en el año 2016, se publicaron una gran investigación que hizo el Centro para el Pluralismo de los Medios y para la Libertad de Expresión, que sus siglas son las que tenéis puestas ahí, la CMPF, que encargó una gran investigación en varios países para ver cuál era el riesgo o el no riesgo para la pluralidad de los medios de ese país. Es decir, hizo un monitoreo para mirar la pluralidad de los medios. En el caso de España se hizo esa investigación, fue dirigida por un grupo grande, pero bueno, liderado por un profesor de periodismo, un catedrático de periodismo que se llama Manfredi, que está en la Universidad de Castilla-La Mancha. Y en el caso de España, ¿qué se averiguó? Que España tiene un riesgo básico de atentar contra la pluralidad en torno a un 25% cuando se habla de protección básica. Ahora veremos lo que es. Protección básica es cómo trabajan los comunicadores, los periodistas, qué problemas tienen en la cotidianidad. Tenemos un riesgo muy alto, fijaros, un casi 70%, un 69%, por lo que concierne al pluralismo de medios. Y eso hay que hablar también, ¿no? Y lo hablaré. Y el tercero es un riesgo medio, en torno al 34%, por lo que se refiere a la independencia de la política, por un lado, y por otro, en el papel de la integración social, ¿no? Ahí tenéis esa pirámide del monitoreo, es decir, es como un rombo, bueno, parece un diamante, ¿no? Un anillo, con lo cual el pico más bajo, la parte azul, serían los medios en España, la parte azul, que está más baja, está ese 70% de riesgo de ir contra la pluralidad por la grandísima concentración mediática que existe, es decir, por el mercado de medios, muy bajita en la parte de arriba, que se refiere a las condiciones en las que trabajan los periodistas, a la derecha por la injerencia política, un 30 y tantos%, y a la izquierda se refiere a la inclusión social en temas que yo aquí no voy a desarrollar. Voy a desarrollar los tres primeros porque el cuarto entiendo que me voy un poco del tema, que tiene que ver, por ejemplo, con la alfabetización mediática de los ciudadanos, con el acceso a gente con alguna discapacidad, las accesibilidades, las minorías y todo eso, que no voy a entrar porque si no me tardaría muchísimo. Vale, pues vamos a ello. Voy a empezar, a ver, guapa. Eso es. Sí, sí, perdonad que vaya para arriba. Es que como aquí tengo dos pantallas, en lugar de una me he vuelto un poco loca. Bueno, vamos con este 25% de riesgo que tenemos en España de que no haya pluralidad en los medios por lo que concierne, lo veis ahí, la protección a la libertad de expresión, el derecho a la información, cómo son los estándares de la profesión periodística, la independencia, y os voy a dar sencillamente algunos datos. Voy a ir, como comprenderéis, muy por encima de todo, porque en una hora es imposible explicar esto, ¿no? Pero bueno, para que tengamos oído. Mirad esta transparencia. Es el resultado de una encuesta que hace la APM, que es la Asociación de Periodistas de Madrid, del año pasado, o sea, son los datos del año 2016, porque el informe de este año todavía no ha salido. Ahora en diciembre salen todos los... Bueno, en diciembre no suelen salir, en enero y en febrero. En una escala de 0 a 10, la independencia de los periodistas no aprueba. No ha aprobado ningún año. ¿No veis que tenemos ahí un 4, 4 con décimas los sucesivos años, pero no aprueba la independencia de los periodistas? Y eso es grave. Cuando se habla de la confianza que los ciudadanos tienen en la información que reciben, estamos con un aprobadillo por los pelos, ¿eh? Un 5,1, 5,2, 5,3. Espera, es a lo que voy, más muy rápido. Lo llamativo de esta transparencia es que quienes valoran la independencia de los periodistas son los periodistas. Es decir, esta encuesta está hecha a un muestreo de muy grande, casi 2.000 periodistas, que es una muestra representativa de periodistas españoles que trabajan en diferentes medios, y ellos mismos se consideran a sí mismos como muy poco independientes. Y eso ya en sí mismo es preocupante. ¿Por qué son poco independientes? La primera causa, desde luego, es la precariedad laboral. Como sabéis muy bien, a partir de la crisis tan atroz que hubo desde el año 2008, los medios de comunicación, igual que otros sectores de la sociedad, sufrieron una crisis y, por tanto, pérdidas económicas importantes, lo que ha traído ERES, lo que ha traído sueldos muy precarios, lo que ha traído que muchos de los periodistas que trabajan en medios sean freelance y cobren por piezas, y cobren muy poco, si ya os lo garantizo yo, ¿no? Y toda esa precariedad laboral trae como consecuencia, me voy a acercarme un poquito más porque no veo nada, trae como consecuencia así. El primero, la primera causa tiene que ver que el periodista se considera a sí mismo que es un mero recopilador de información. Esto es muy importante porque aquí sí que ha cambiado mucho el modelo de comunicación. Antes los periodistas salían a buscar la información, preguntaban, aquí sencillamente reciben los teletipos de las agencias, las notas de prensa de las instituciones, de los partidos políticos, de los sindicatos, de todo lo que quieran, y la van procesando. En segundo lugar, voy a mirar aquí porque no veo nada, la pérdida de trabajo, el miedo a perder el trabajo, que es un 35% más o menos los que declaran tener miedo a perder el trabajo, hace que ese miedo les haga menos libres, menos independientes. Y en tercer lugar, un 22% piensan que, como se ha puesto aquí, un trabajo a destajo sin comprobar la información, es decir, no se contrastan las fuentes. Y eso es muy importante también para hablar de manipulación, para hablar de politización, pero no lo contrastan porque no tienen tiempo, ¿eh? Porque se trabaja a destajo. Y más ahora el periodista, que lo hace todo. El periodista edita, sube las fotos, recaba la información. Antes no, el periodista era el que recabeaba la información, otros lo editaban, otros etcétera. Es decir, que esto ha hecho que la profesión esté muy denostada, como sabéis muy bien. Y aquí tenéis algunas de las causas de esta imagen negativa de los que tienen los medios de comunicación. ¿Lo leéis bien? Es que mejor que la anterior, que la letra era muy pequeña, ¿verdad? Bueno, tenéis aquí muchas causas. La primera, fijaros que la primera de todas es la información sensacionalista, el amarillismo. Cuando pensamos en amarillismo o sensacionalismo, se nos puede venir a la cabeza, yo qué sé, un Gran Hermano, un Sálvame, por poner un ejemplo. No, yo estoy refiriéndome aquí a de lo que estamos hablando, de la información. Y la información se convierte en amarilla cuando se hace hincapié en hechos truculentos, etcétera, ¿no? Sabéis, el periodismo amarillo por excelencia es el deportivo, como sabéis muy bien, pero no solo, también el de información general. Vamos a poner un ejemplo ahora que no nos escucha nadie, ¿no? El de mi querido amigo Pedro Piqueras, de Telecinco. Como director de informativos, yo no sé si veis los de Telecinco, pero los de Telecinco tienen un peso muy grande en sucesos. Nos enseñan muertos, nos enseñan, en fin, persecuciones policiales, y no nos dan, por ejemplo, una buena información de carácter internacional nunca, pero les da audiencia, ¿sí? Y son los líderes en información, no lo olvidemos, Telecinco. Bueno, la falta de rigor, los intereses económicos, la falta de independencia, el intrusismo profesional. Aquí Aquí tenéis varias causas. A mí me gustaría destacar también, porque no sé si lo sabéis, una de las causas que pone ahí son los tertulianos y las tertulias. Yo no sé si vosotros sois adictos a las tertulias y a los tertulianos, pero hay que darles de comer aparte. A ver, yo no me estoy refiriendo a cuando una tertulia lo es de un tema en concreto y traen a especialistas en ese tema, por supuesto que no. Me estoy refiriendo a estos que vemos en todas las cadenas, en todas las radios, escribiendo en todas las prensas, que tienen como profesión ser tertuliano y que opinan de todo, ¿no? Yo opino de muy pocas cosas porque sé de muy pocas cosas, pero los tertulianos a mí me sorprende porque opinan de todo. Yo no sé si sabéis que los tertulianos no esconden demasiado su ideología, es bastante evidente, y reciben cada mañana de los partidos políticos un argumentario. Es decir, que ahí tenemos una primera injerencia donde los tertulianos, para defender las tesis del partido que apoyen, sea cual sea, les dan un argumentario para apoyar, y entonces repiten lo mismo los diferentes tertulianos. Dices, anda, si esto lo ha dicho otro que es del mismo partido, ¿por qué? Y voy a poner un ejemplo clarísimo, que es el señor Maluenda, que es compañero mío en la Universidad de Juan Carlos, director de La Razón. ¿Por qué sale en La Sexta, que es una cadena tan diferente a lo que pueda representar los intereses de La Razón? Porque es la misma empresa. Es la misma empresa, que es lo que yo voy a pretender demostraros, que lo importante no es que yo me declare que soy votante de un partido, no, porque me declaro, pues ya lo sabéis y no pasa nada. Es todo el tejido empresarial que hay detrás y que hay que conocer. Bueno, pues ahora que no me ha oído ningún tertuliano, pues lo dejo ahí. Bueno, ¿cuáles son, fijaros, las presiones que los periodistas sienten que se ejerce sobre ellos? A mí me llama muchísimo la atención, estos son todos datos del año pasado, van cambiando cada año, un poquito arriba, un poquito abajo, pues esta encuesta se lleva haciendo 20 años y es una encuesta reconocida por todo el sector. Que nunca hayan recibido una presión, estamos hablando de dos comunicadores frente a ocho, ¿no? Dos de diez. Los otros ocho han recibido presiones, algunas veces, muchas veces, pocas veces, pero las han recibido. Bueno, contra el vicio de pedir estaría la virtud de no dar, es decir, a mí me pueden presionar mucho. Y cuidado, y eso os lo digo desde mi experiencia profesional en Radio Televisión Española, presionar, presiona todo el mundo, ¿vale? Presiona a los partidos, presiona a los sindicatos, presiona a la iglesia, pasaba un señor que pasaba por ahí y cree que tiene una idea estupenda y quiere salir en la tele. Todo el mundo quiere salir en la tele, ¿de acuerdo? Otra cosa es que tú atiendas o no a esas presiones por criterios que no sean puramente informativos. Bueno, ¿de dónde proceden esas presiones? Y esto es muy importante, porque esto es lo que nos hace hablar cuando hablamos de que no hay pluralidad. Un tercio viene de los partidos políticos, un tercio viene del sector económico. La economía es la que mueve el mundo, no lo olvidéis, y otro tercio viene de presiones de carácter empresarial. O sea, que no es todo la política, cuando pensamos en las presiones, siempre pensamos en política, pues no. Lo que me llama la atención es, ¿cedes a la presión? Sí, 7 de cada 10 ceden a la presión, porque bueno, que haya presiones, pero ¿cedes a la presión? Sí, 7 de cada 10, y este es el dato llamativo. ¿Por qué ceden a la presión? Bueno, porque piensan que puede tener una serie de consecuencias, que son relegados de sus puestos, un casi 50%, que les pueden despedir, un 20%, otras causas, ¿no? Entonces, evidentemente, ese miedo, el miedo a las represalias, es más del 50%. Si hay miedo a las represalias, quiere decir que hay represalias. Luego hay una presión que no podemos llamar comentario, ¿no?, sino una verdadera presión de haces esto o te echo. ¿Alguno de vosotros vio ayer un programa en La Sexta presentada por Cristina, ¿cómo se llama Cristina de nombre?, Pardo, sobre los Pujol? Ninguno. Bueno, si tenéis oportunidad, miradlo en la web, pero sobre todo mirad un trozo está identificado con el vídeo con el cual ella habla con dos periodistas, el subdirector de La Vanguardia y el que era también el subdirector de El Mundo, que después estuvo trabajando en TV3. Y hablaba de esto, de la presión, ¿no? Al periodista de TV3 se le expulsó de televisión, se le cesó su contrato porque no se avino a hacer lo que la familia Pujol y Convergencia y Unió les mandaba. Entre otras cosas, decían los dos, y si lo dicen dos periodistas, La Vanguardia es uno de los mejores periódicos españoles, si lo decían ellos dos, era verdad que Pujol escribía las propias entrevistas, escribía las preguntas, escribía las respuestas y se las daba. Entonces yo decía, públicamelo, pues el periodista, ya me contaréis qué papel tenía, o sea que esas presiones existen. Bueno, aquí lo tenéis, no por miedo a las represalias, por la finalidad, la fidelización a la empresa. A mí me encanta ese 10% del no discutir. Yo por no discutir, por cero, pues vale, por no discutir, cedemos a las presiones de carácter político. Y en la última apartado es muy interesante. No hay en los medios, sobre todo en los privados, no hay ningún manual, ninguna normativa que proteja a los periodistas, que proteja a los comunicadores de estas presiones de carácter económico, de carácter político, de carácter empresarial. Es decir, no tienen cláusula de conciencia, no tienen estatuto de informativos y solo lo tienen un 20% que paradójicamente son los medios públicos. Las empresas privadas no tienen, las empresas públicas sí, aunque no se les haga caso. Pero eso es otra cuestión. Pero sí que es verdad que los periódicos estamos leyendo continuamente, como por ejemplo el Estatuto de Informativos o Consejo Informativos de Radio Televisión Española está haciendo denuncias por la manipulación de los medios, cosa que en la privada nunca veremos un comunicado de estos. Te callas, aguantas, el que paga manda y se acabó, ¿no? Bueno. Vamos a una segunda pincelada, a este segundo aspecto que hablábamos del pluralismo del mercado, que en España sí supone un gran riesgo por la concentración de medios que tenemos y por la escasa transparencia que hay para conocer quién está detrás de las empresas de comunicación. La concentración de empresarial es algo que es característico de esta época de la globalización en la que vivimos. Y no solo concierne a los medios de comunicación, concierne a cualquier empresa. Viajéis por donde viajéis del mundo, vais a tener una calle en donde os vais a encontrar Zara, H&M, yo qué sé, las tiendas que queráis. Son todos los países del mundo iguales. ¿Por qué? Porque los peces grandes se comen a los peces pequeños. Y eso mismo ocurre en las empresas de información o de comunicación, donde las grandes empresas, por OPAs, por fusiones, por compras, en fin, por muchas figuras del mercado, absorben, compran, se fusionan con otras empresas de comunicación. ¿Por qué? Porque la fuerza que les da ser una empresa muy concentrada y muy conglomerada, es decir, tener tele, tener radio, tener prensa, tener muchas cosas, les da más resistencia si vienen mal dadas, ¿no? Tienen más posibilidades de salir airosas, pero se han ido perdiendo, por la misma manera que se han perdido las mercerías de barrio, también se han perdido muchos de los medios que trabajaban con mayor rigor y mayor profesionalidad. Pues vamos a mirar un poco esto. En esta transparencia os he puesto, para que no es un tema lógicamente solo español, lo que son las 10 grandes empresas de comunicación del mundo. Este es el orden del año pasado. Hay veces que cambian un poco. La primera es Comcast, que factura la cifra de 51.769 billones de euros. Ahí es nada. Estamos hablando de unas cantidades astronómicas. El mundo de la comunicación y la información mueve muchísimo dinero. Bueno, después tenéis Google, la Walt Disney, la News Corporation, DirecTV, Viacom, la Time Warner, Sony, Bertelsmann, Apple, y aquí os he puesto a las 10. Que estas 10 mueven el mundo de la comunicación, porque además ya veremos cómo las españolas están relacionadas con estas. en una parte de accionariado con esto. Si os fijáis en esta transparencia, de las 10 que os he puesto, 8 son de Estados Unidos de América. Por tanto, no solo hay una concentración empresarial, hay también una geopolítica, una geolocalización, que en este caso es de Estados Unidos, que tiene otras consecuencias que aquí no voy a hablar, pero tienen que ver un poco pues con el pensamiento único, en fin, el imperialismo cultural de Estados Unidos, el cine bueno es el cine americano, de la misma manera que las hamburguesas son la comida buena, no un filete ruso, que es lo que hemos comido de toda la vida en España con la carne picada. Bueno, pues solamente tenemos, si fijáis que como no veo nada, a la Sony, que es japonesa, y a la alemana Bertelsmann. Las demás son de Estados Unidos. Bueno, ahora os voy a poner 3 transparencias, solo 3 al azar, de 3 concentraciones empresariales en España. No la vais a ver prácticamente nada. ¿Pero por qué interesa? Porque vais a entender muchas cosas de por qué los medios informan de una manera determinada sobre determinados aspectos. ¿De acuerdo? Bueno, esto es el grupo A3 Media. Grupo que conocéis porque tiene Antena 3, porque tiene La Sexta, porque tiene La Razón, porque tiene Público, porque tiene radios, es decir, es un gran grupo de comunicación. Yo estoy convencida que no leéis nada, pero veis muchos nombres y muchas flechas. Esto es el tejido empresarial de este grupo, donde un grupo tan grande como A3 Media, más del 50% está participado por una editorial que es Planeta, que funda una familia, que es la familia Lara. José Manuel Lara se murió hace 3 años o 2 años, no me acuerdo muy bien, y con ese grupo Planeta ha ido formando todo este emporio. Y para que veáis lo que os decía antes, el grupo Planeta, que no está puesto aquí porque no pertenece a A3 Media, pero el grupo Planeta, igual que edita La Razón, edita un periódico que se llama Avui, que es un periódico en catalán absolutamente independentista. Choca, ¿no?, que el mismo grupo edite Avui y que edite La Razón. Desde el punto de vista empresarial, fantástico, sumo a los independentistas y sumo a los españolistas, pues ya está hecho el negocio. O sea, que antes siempre está el negocio, mucho antes que dijéramos una coherencia informativa, porque son empresarios. Bueno, ¿qué me gustaría? ¿Tú crees que yo me voy a poder acercar un poco a esto? Sí, ¿verdad? Sí. Aquí veis que tenemos, yo os lo voy a ir señalando si soy capaz de verlo. Espero no cargarme nada. Ay, a ver. Tenéis nombres particulares. Aquí está Pepe Corbacho, ¿os suena? Jordi Évole, ¿os suena? Andreu Buenafuente, ¿os suena? Por aquí no lo veo, pero sé que está Emilio Aragón, donde salga el Terrat, el Grupo Árbol, aquí está el Grupo Árbol, pues Emilio Aragón, Y es decir, tenemos a gente de medios, pero tenemos otras cosas muy importantes. Mirad, aquí arriba, no sé si lo leéis, tenemos, uy, ya llegó, Alicia Koplovich, ¿la veis? O la leéis, la intuís. Es decir, que ya empezamos con otro sector, que es el sector del ladrillo, que tiene acciones en A3 Media. Tenéis aquí, ahora señalo con la flecha, RTL, que es una de las marcas del grupo, que lo tenéis aquí, Bertelsmann, que lo acabábamos de poner en la otra transparencia, que era el grupo alemán, que era el octavo o el noveno, ya no me acuerdo qué posición estaba. Es decir, que ya empezamos a entretejer quiénes están detrás de los medios. Aquí tenéis a Televisa, que es la televisión mexicana, que tiene un porcentaje importante, casi 20%, ¿cuánto? 14% del grupo A3 Media. ¿Quién es propietario de Televisa, entre otros? Pues por aquí está, no lo veo ya. Es el señor Carlos Slim. ¿Os suena? Es la octava fortuna, no, la sexta fortuna del mundo, un hombre que tiene muchísimas empresas de energéticas, del sector de las telecomunicaciones y que a su vez es accionista, por ejemplo, de Apple. Tenéis por aquí también, que no sé si lo veis, a Bill Gates. ¿Lo veis? Bueno, si no, creedme, palabrita del niño Jesús, que os prometo que está. ¿Qué más hay importante? Por ejemplo, esto que os digo, VPP. ¿Sabéis lo que es esto? ¿Os suena? Es una empresa radicada, la sede social la tiene en Londres, es una empresa inglesa que es una de las principales empresas del mundo para gestionar la publicidad, las relaciones públicas y que tiene a su vez una empresa que se llama Kantar Media. ¿Os suena algo más ya Kantar Media? Bueno, pues Kantar Media es la empresa que en España y en otros muchos lugares del mundo mide las audiencias. ¿Es importante medir las audiencias? Muchísimo, porque los ingresos publicitarios vienen en función de la audiencia que tengo y del target de audiencia que tengo. Cuanta más audiencia, más pagan las empresas por insertar su anuncio. Bueno, hombre, lo primero que habría que preguntarse es, una empresa que mide las audiencias y es accionista de un grupo de comunicación, yo quiero pensar bien, pero ¿no mirará un poco más para esta empresa que a lo mejor para otras a la hora de mirar la audiencia? Bueno, pues a lo mejor no, porque es un profesional como la copa de un pino. Pero con esto os quiero decir que ya nos empiezan a llamar la atención, ¿no? Pues, en fin, decíamos, pues a la Antena 3, pues no hay nadie detrás, pues mirar todo lo que lleva colgada Antena 3. Lleva ladrillo, lleva bancos, lleva, en fin, grandísimas fortunas, lleva mucho capital extranjero y todo eso va a determinar el empresariado. Bueno, aquí os he puesto otro gran grupo, que es el grupo Prisa, que tiene, entre otras cosas, el periódico de difusión nacional de mayor tirada, que no el más leído ni el de más tirada, pues como que sabréis muy bien, el periódico de mayor difusión es el Marca. Es un periódico deportivo que lo edita el Grupo del Mundo, pero bueno, el País tiene la mitad de lectores que el Marca, para que veáis hasta qué punto estamos hablando, ¿no? Pero bueno, todos sabemos que es el periódico más leído y la cadena SER que es la más escuchada. Hoy precisamente se han hecho la cuarta oleada, del EGM de este año y siguen siendo líderes. Bueno, mirad, el grupo Prisa, pues por aquí arriba, no sé por dónde, tendremos a la familia Polanco, que fue la que lo creó cuando crearon Santillana. Era un negocio muy familiar, tenían los libros de Anaya, que habréis estudiado muchos en el instituto, y era una empresa familiar. Y mirad, de esos barros, estos lodos, donde hemos ido a parar. Aquí, bueno, me gustaría que llamaros la atención. Primero, aquí arriba tenemos AOL, que es la gran empresa mundial de Internet subsumida en Comcast, que era la primera empresa que hemos visto la anterior. Pero vamos bajando un poquito, hombre, ¿y qué nos encontramos aquí? Bancos. Nos encontramos el Banco de Santander, el HSBC, nos encontramos la Caixa. ¿Nos puede hacer pensar esto que cuando la SER o cuando el País, por ejemplo, han dado información sobre el rescate bancario, fueron realmente o siguieron la línea editorial de la SER y del País, o más bien se fueron a la derecha siguiendo los dictámenes de que nos había marcado Europa? Lo segundo, clarísimo, con muchísimo enfado por parte de muchísimos de los lectores del País o de los oyentes de la SER que no entienden este giro de defensa de la banca española, o porque ha cambiado su percepción el País sobre, por ejemplo, el Opus. Bueno, porque el señor Fainé, que es el propietario de la Caixa, es del Opus. Todo se tiene que entender en estas claves, y estas son las claves reales para estudiar la pluralidad o la deriva, ¿no?, en los medios de comunicación. Pero bajamos un poco más y aquí tenéis Liberty. ¿Sabéis lo que es Liberty? Que no sé cuánto, qué porcentaje tiene. Bueno, ni allí ni aquí, pues lo tenemos claro. 40%. Bueno, Liberty os suena. Son empresas americanas de alto riesgo. Dentro de ellas tenéis aquí, bueno, bancos como el Deutsche Bank, pero también está Morgan. ¿Os suena? Son las empresas que nos llevaron a la ruina del crack del año 2006. Empresas de alto riesgo y efectivamente tienen un 30 o lo que sea, que no lo veo, del grupo PISA. Como comprenderéis, yo estos números no me los sé de memoria porque necesito el disco duro para otras cosas. Bueno, al ver estas transparencias, ¿os ayuda a entender algo más el por qué los medios tienen una línea editorial u otra? Pues claro que sí. Os he puesto aquí una que para mí es muy evidente del poder que sigue teniendo la Iglesia en este país, ¿no? Y es el grupo de Radio Popular, que tiene, como sabéis muy bien, la COPE o 13 Televisión, y que, entre otros, pues vemos aquí, bueno, la 11 tiene un porcentaje muy pequeño, pero vemos la Compañía de Jesús, ¿qué les pone aquí? La Orden Dominicana, la Diócesis, bueno, la Conferencia Episcopal con un 50%. Por cierto, en la anterior no os lo he dicho, pero también estaba Carlos Slim. Es que Carlos Slim, por aquí, tiene un poquito en cada una de ellas, y por eso es tan rico, y además no tiene ni riesgo ninguno, pues si falta una, pues tendrá la otra, ¿no? Bueno, pues aquí vemos la influencia que en este sentido pueden tener estos medios, que proviene en este caso de la Iglesia. Luego nos encontramos cosas paradójicas, como puede ser, por ejemplo, un periódico como, yo que sé, ABC, que se declara un periódico de derechas, monárquico, etcétera, pero sin embargo la mayor parte de sus ingresos son por los anuncios por palabras, fundamentalmente de citas de prostitución. Estas son las incongruencias que hay que mirar cuando se estudia los medios. Bueno, en esta transparencia solamente os he resumido que, hablando de empresas españolas, veis que están sustentadas por capital extranjero. Fundamentalmente, antes hemos hablado de Atresmedia, pues ahora hablo de Mediaset, y Mediaset, el 50% es del grupo Mediaset, que sabéis que es italiano, de Berlusconi, que son los creadores de Telecinque, que después fue nuestra Telecinco, ¿no? Es decir, Berlusconi, cuando fue presidente de la República Italiana, lo tenía todo, porque tenía el grupo Mediaset, que es el grupo más fuerte, privado italiano, y tenía los medios públicos, tenía la RAI, porque era el presidente de gobierno, con lo cual tenía el 100% de los medios, una manipulación total. Bueno, aquí tenéis una serie de empresas, la alemana Bertelsmann, que hemos dicho antes, Televisa, VPP, que es esta de alto riesgo, Liberty, Lagarde, etcétera. Con lo cual, nos damos cuenta que la libertad de actuación de las empresas de comunicación no es tan grande. ¿Qué ocurre además en España? Que además de estar concentradas, cada vez hay una mayor tendencia al duopolio. Es un duopolio imperfecto, pero es un duopolio que se establece entre Atresmedia y Mediaset. Entre esas dos empresas se comen todo el pastel de la comunicación. ¿Por qué es un duopolio? Porque mirad, a nivel de medios de comunicación, cada 8 de cada 10 personas que ven la televisión están viendo alguna de las cadenas de estos dos grupos. Es decir, tienen, que os lo pone casi el 90, ¿no? Más que el 8, 87% de los ingresos publicitarios que vienen dados por la financiación, perdonad, estaba hablando de ingresos publicitarios, es decir, de cada 100 euros que se invierten en publicidad, casi 9 se los llevan ellos. Y eso de euro, o sea, 10 euros que dejan, pues se los reparte todas las televisiones autonómicas, se lo reparten las televisiones residuales, como 13 Televisión, en fin, se lo llevan todo. Tienen más del 50% de audiencia, que es otro requisito para hablar de monopolio o duopolio. Tienen la mayoría de los derechos deportivos, todos los del fútbol, las motos, automovilismo, el baloncesto, por mucho que haya una guerra entre Cuatro y La Sexta, porque ha sido una guerra atroz en los tribunales, pero el caso es que tienen todos los derechos deportivos, se los han quitado todos a Radio Televisión Española. Les pongo un ejemplo real. Cuando yo estaba, teníamos nosotros las motos, ¿vale? Que yo pagaba por ellas 4 millones de euros al año, por los derechos de las motos. ¿Qué ocurre? En ese momento empieza a despuntar Pedrosa, bueno, muchos españoles, como sabéis muy bien, por tanto las motos se ponen de moda. Viene en ese momento la 4, que entonces era CNN, y las quiere comprar de golpe por 20 millones. O sea, pasar de 4 a 20, eso no es calentar el mercado, eso es explotar el mercado. El primer año yo ejercí el derecho de tanteo y me los quedé por 20 millones un euro. Pero el siguiente no lo pude mantener porque estaba jugando con dinero de los contribuyentes y 20 millones por las motos me parece una pasada. Bueno, y tienen casi todos los contratos de las major americanas. No sé si sabéis lo que es eso. El cine se vende siempre en paquetes por las grandes major, películas hechas para televisión o las grandes estrenos de cine, serie A, serie B, serie C, se las tienen todas. Si os fijáis, si veis alguna vez películas de estas soporíferas de sábado y domingo en televisión española, no sé si os habéis fijado, no hay ni una americana, son todas alemanas o canadienses. ¿Os habéis fijado alguno en eso? ¿Por qué? Porque no tienen los derechos. Tienen los derechos sobre las antiguas, las que ya están amortizadas. Entonces, pues una vez al año o dos, cae Pretty Woman, que ya nos lo han pasado hasta la saciedad, porque ya la tiene televisión y porque hay que rentabilizarla, pero no tiene nuevas películas, se las han quedado todas, ¿vale? Bueno, aquí os he puesto una transparencia porque pudiéramos pensar que tenemos mucha pluralidad de medios, ¿no? Mirad todo lo que tiene Antena 3, A3 Media, todo lo que tiene Mediaset, pues yo qué sé, Divinity, Factoría, Boeing, A3 Media Series, Nova, Neox, pero la política empresarial, la línea de gestión editorial es la misma y las presiones son las mismas. Luego, tenemos que ser ciudadanos responsables y saber que aunque parece que tenemos mucha oferta diversificada, está muy concentrada por lo que se refiere a la propiedad. Hemos visto que hay casi un duopolio. Bueno, y ahora voy con la última parte, y no me has avisado.
Ya son las mismas. Estaban súper atentos.
Bueno, ¿qué van a hacer los pobres? No queda más remedio. Bueno, y voy a hablar en último lugar de ese 34% de la tercera variable que os he dicho que iba a hablar, que es la que concierne sobre todo a la independencia política, y ahí hay que hablar sobre todo de los medios públicos. ¿Por qué? Porque los medios privados no ejercen tanta presión política de los partidos políticos, del gobierno, de las políticas sindicales, etcétera, ante las empresas privadas, porque las empresas privadas son grandes instituciones, dan mucho dinero al Producto Interior Bruto, dan muchos puestos de trabajo y, por tanto, no les van a presionar. Es a los medios públicos a los que presionan y, sobre todo, yo os voy a hablar de los medios públicos y de la publicidad institucional, porque es algo en lo que nunca pensamos y quiero haceros pensar. Bueno, si hablamos de medios públicos, tenemos que hablar en nuestro país, que es muy especial, porque somos los únicos de toda la Unión Europea que tenemos un servicio público doble, es decir, uno a nivel nacional, que sería la Corporación Radio Televisión Española, y lo mismo reproducido a nivel autonómico en lo que se llama la Federación de Organismos de Radiotelevisiones Autonómicas, que son las televisiones y las radios que veis de donde seáis. Me da igual que sea la televisión gallega, la catalana, la andaluza, la extremeña, me da igual, pero todos tenemos, o Telemadrid, en el caso de que aquí nos ocupa, que es mi quebradero de cabeza. Pero bueno, eso es otro tema del que ya hablaremos otro día si queréis. Lo que yo os voy a decir es para televisión, es Radio Televisión Española, pero vale exactamente igual para las autonómicas. ¿Cuáles son las dos maneras de presionar? coger el teléfono y decir, oye, que soy el ministro de no sé qué, que quiero que me saques en Telediario a las 3, guapísimo. Pues no, se presiona de otra manera. Se presiona por dos cosas, por la gobernanza y por la financiación. Lo primero que quiero que sepáis es que Radio Televisión Española es vuestra, es de los ciudadanos. Son con nuestros impuestos como se mantiene este servicio público esencial, y es esencial, ¿eh? No os quepa la menor duda. Pensad, por ejemplo, yo qué sé, se me viene a la cabeza, pues la misa que retransmiten. ¿Cuánta gente en este país no puede ir a misa porque está hospitalizada, porque es mayor, porque no hay iglesia en su pueblo? O las programas de carácter cultural, o programas infantiles, o las paraolimpiadas, o las mismas olimpiadas. Jamás una televisión privada pagará por las olimpiadas.
Saber y ganar.
Saber y ganar, que ya es tan antiguo como la tos. Pero evidente, pero bueno, eso es un programa que por lo menos aprendes algo, ¿no? Pero las olimpiadas, me imagino que no se os escapa que valen un pastón impresionante y no sacas ninguna rentabilidad económica, ninguna, porque estás todo el rato emitiendo y apenas hay cuñas publicitarias, ¿no? Bueno, todo eso lo tiene que hacer el servicio público, por eso tenemos derecho a tener un servicio público y hay que pagar por él, ¿de acuerdo? Pero es nuestro. Sin embargo, la injerencia política viene ahí por esos dos aspectos. Por la gobernanza, y voy súper rápido, ¿por qué? ¿Quién preside o quién dirige una radio y televisión pública? ¿A nivel autonómico o a nivel estatal? Bueno, mirad, la televisión en España nació en el año 57 y como estábamos en época de Franco, solo había una y no tenía ni una ley que la regulara. ¿Para qué? La regulaba él, que era su nodo particular, ¿no? El nodo lo veíamos en el cine y en la televisión pues veíamos lo que veíamos, tampoco os lo voy a contar porque, en fin, Franco ya os debe parecer algo así como el hombre del Neandertal, pero no había ninguna ley. Tenemos que esperar a la democracia, a que aprobemos nuestra constitución y nos plantamos en el año 80 para que haya el primer marco regulatorio. Yo no os voy a explicar la ley del 80, pero solo os voy a destacar una cosa. En esa ley dice, el presidente o director general de Radio Televisión Española y el Consejo de Administración, que es el organismo que decide qué se gasta, cómo se gasta, los contenidos, etcétera, será nombrado por el gobierno. Y aquí tenemos ya la primera vía por la cual los presidentes de RTLVE pueden ser poco independientes, o no pueden ser, no voy a decir positivo, no suelen ser independientes porque el que te nombra, alguna pleitesía debes al que te nombra. Y vais a decirme, ¿y tú, Carmen? Pues yo también. Yo fui nombrada porque soy la última directora de antes de la ley del 2006, fui nombrada por un presidente de gobierno, por el presidente Rodríguez Zapatero. ¿He sido independiente? Sí, lo he sido. ¿Por qué? Porque de todos los directores generales que ha habido en Radio Televisión Española, curiosamente solo dos, y las dos somos mujeres, teníamos un trabajo ganado por oposición y no podíamos estar dependiendo de esta política. Yo soy catedrática, me ha costado mucho serlo y desde luego me compensa mucho más ser catedrática y ejercer lo que yo pienso, ¿no? Y enseñar lo que son los medios públicos que estar, bueno, pues colgada de la oreja durante dos años así buena que no importa absolutamente para nada. Y tiene el mérito que tiene, y desde luego el mérito no es mío, es del director de informativos, Fran Llorente, que supo hacer los informativos más plurales de la historia. Y no lo digo yo, ¿vale? La televisión española en esta época, la época de Zapatero, Zapatero ha tenido muchísimas cosas horrorosas, pero otras no, ¿eh? El abogar por la mujer, por ejemplo, pues yo creo que ha sido un presidente muy feminista y en el caso de los medios también, ¿no? Bueno, pues ha recibido premios y ha sido declarado el informativo mejor del mundo por la BBC, por ejemplo, ¿no? Que no es moco de pavo. Bueno, en el año 2006, y ese es el periodo que estoy yo y en el que me toca, se cambia el reglamento precisamente para evitar eso, la politización. ¿Qué dice la ley del 2006? Dice, el presidente y el Consejo de Administración serán elegidos por mayoría cualificada del Parlamento. Ya no es el gobierno, ya no es la tele del PP, la tele del PSOE, sino es la tele del Parlamento con la representación proporcional que tenemos a través de nuestros diputados. de tal manera que los presidentes Luis Fernández Alberto Oliar fueron elegidos por consenso entre los principales partidos políticos. En el año 2011 el Partido Popular gana con mayoría absoluta y lo primero que hace es modificar la ley del 2006 quitando el que sea por mayoría cualificada de la Cámara y dejándolo en mayoría absoluta, que es lo que tenía en ese momento el Partido Popular. Es decir, es un paso hacia atrás, después de lo que costó, pues es un paso hacia atrás, porque si yo tengo la mayoría absoluta y en ese momento la tenía el Partido Popular, vuelve a ser un director nombrado por el partido que sustenta el gobierno, ¿no? En este momento, el que es director, que es José Antonio Sánchez, que ha sido también, para lo que veáis, ¿no?, lo que yo os decía, la dependencia, ha sido director de Telemadrid, ha sido consejero de Telefónica, es decir, se mueven siempre en ese mundo muy cercano a la política, donde tienen que seguir haciendo favores para poder seguir estando. Y lo digo, y no me duelen prendas, porque esto que digo yo lo ha dicho él, públicamente ha dicho: yo soy votante del PP, lo he sido y lo seguiré siendo. Por tanto, se publica su unión con el Partido Popular. Ahora mismo, en el año 2017, el Partido Popular en las últimas elecciones no tiene mayoría absoluta. Por tanto, ha tenido que pactar con las otras fuerzas y uno de los pactos que ha hecho ha sido volver a modificar la ley. Por presión de Ciudadanos, del PSOE y de Podemos, los tres han presionado para volver a cambiar la ley y hemos vuelto a la del 2006. En enero votarán quién es el nuevo presidente y el nuevo consejo, y ahí se esperamos todos que haya una despolitización, porque volvemos otra vez a un director de consenso. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Lo entendéis? Es decir, no es lo mismo que el presidente de gobierno nombre, que bueno, pues quien te ha nombrado algún favor le tendrás que hacer, que sea la representación de los ciudadanos en las cámaras del Parlamento. Y la segunda, y enseguida acabo, es el tema de la financiación. Lo primero, en esta transparencia, que es un poco obsoleta respecto a los datos, pero la proporción sigue siendo la misma, es una comparativa entre Radio Televisión Española y los principales operadores públicos europeos. Tenéis a la ZDF y DV alemanas, a la BBC y a la SAC, que sería un poco parecido a las nuestras autonómicas inglesas, a la RAI, a France y a Radio Televisión. Fijaros lo que cuesta la televisión española en proporción a las otras, muy poquitas. O sea que cuando se dice eso de que la televisión es muy cara, es una falacia. El servicio público español es mucho más barato que el de sus homólogos europeos. También es verdad, por ejemplo, que la calidad, el marchamo comercial de la BBC no lo van a tener otros, o de la alemana, porque claro, si tienes dinero puedes producir buenos productos, como es lógico y normal, ¿no? Sabéis que ahora mismo las consideradas televisiones públicas mejores son las de los países nórdicos, son fantásticas. Si habéis visto series como Borgen, por ejemplo, bueno, ya me habéis dicho antes que no veis mucha televisión. Bueno, termino con esta transparencia. Mirad, la parte azul es la que los operadores obtienen con dinero público. Solo que en Alemania, en Inglaterra, en parte en Italia y de otra forma diferente en Francia, son impuestos directos. Es lo que se llama un canon. Tú, si quieres ver la BBC, tienes que pagar X libras cuando compras la televisión, o en Alemania en la factura de la luz. Tú sabes, y es la primera pregunta que os he hecho, que estás pagando para esa información. En el caso español, la financiación viene vía presupuestos generales del Estado, es decir, es una financiación indirecta. Si cuando se elaboran los presupuestos generales del Estado hay que dedicar una partida a la financiación de RTVE, hombre, quien paga manda. Si yo soy un hombre dócil, una persona dócil, obtendré más financiación que si me pongo estupenda y digo que no a todo lo que me diga el gobierno. Por tanto, ese es el segundo aspecto que sobre el que os quería llamar la atención. ¿Qué ocurría además en el caso de España? Fijaros, la parte de arriba, la amarillita, es lo que esas empresas facturan por publicidad, que es muy poquito en el caso de las inglesas y de las alemanas. Por tanto, no es competencia desleal con las privadas cuyo ingreso es la publicidad. En España, ¡hala!, más del 50%. Eso se mantiene, como sabéis muy bien, hasta el año 2008, finales del 2008, con una normativa en el 2009, porque las empresas privadas, con la crisis económica, presionaron, porque estamos hablando de la presión de lo político a las empresas, pero esta conferencia no estoy hablando de la presión de las empresas hacia los gobiernos, que es mucha, ¿eh? Se junta UTECA, que es la asociación, la Unión de Televisiones Comerciales, van a hablar con María Teresa Fernández de la Vega y dicen: hasta aquí hemos llegado, o quitáis la publicidad de la radio y televisión pública o nos cargamos el gobierno, porque los medios de comunicación se pueden cargar perfectamente un gobierno, como sabéis muy bien, ¿no? Y se quita la publicidad. Y ahora la financiación de RTV es por presupuestos generales del Estado más un porcentaje, no lo voy a decir aquí porque depende del operador, de los beneficios de las televisiones privadas, de los teleoperadores, de la telefonía móvil, porque cubren un espacio del servicio público de radiodifusión por el que no pagan nada y se lo devuelven a Televisión Española. Bueno, con esto os sencillamente os llamó la atención, porque claro, si en lugar de un impuesto directo es un impuesto indirecto, es, en definitiva, el señor Montoro el que decide cuánto le da a RTV o cuánto no le da. Y lo último que os llamo la atención es sobre la publicidad institucional. ¿Habíais pensado alguna vez que la publicidad institucional es una de las medidas más importantes para presionar políticamente a los medios? La publicidad, bueno, esto es un chiste que he cogido, ¿no?, que dice: la información es poder, y dice el ministro, a comprarla, ¿eh? Porque la publicidad institucional mueve en España cerca de 80 millones de euros. Publicidad institucional es esto, ¿vale? Publicidad institucional son las campañas de tráfico, publicidad institucional es el no a la droga, bueno, sí, sabéis muy bien lo que es. Bueno, pues de estos casi 80 millones de euros, que es mucho dinero, los medios, puesto aquí, lo esperan con los brazos abiertos. Ahora bien, y eso es una denuncia, se lo pongo ahí, que está hecha sobre la CNMVC, que es la comisión que velaría por la independencia de los medios, que controla, ¿no?, bueno, pues varias cosas que no voy a decir aquí, sería como un organismo regulador, ¿no? Bueno, pues hay una denuncia, ¿por qué? Porque de esa publicidad, curiosamente, Libertad Digital, La Razón, 13TV son los que un porcentaje mucho mayor de publicidad va en sus manos. Hombre, canta un poco, ¿no?, el título de las empresas de comunicación que estoy diciendo y el de la publicidad institucional. Bueno, pues es una manera de presionar. Todos los medios, no estoy hablando de los grandes grupos como Mediaset o Atresmedia, ¿no?, todos son deficitarios, todos, todos. Entonces tienen que buscar fórmulas para que tener ingresos, y la publicidad institucional incluso la tiene Radio Televisión Española, pero no de igual manera. Bueno, os he puesto aquí un último ejemplo, y con esto termino, de lo que puede ser un futuro de medios independientes. Yo no sé si conocéis Infolibre, y otros muchos, el diario.es, etcétera, que son medios de comunicación que no admiten ni publicidad institucional ni subvenciones, es decir, que son medios que se financian solo con lo que los lectores pagamos por suscripción. Son los únicos que no tienen ninguna presión de fuera, ni publicidad de ningún tipo, publicidad institucional, que les hagan sesgar la información. Este tendría que ser un modelo, son modelos absolutamente minoritarios. Este modelo empieza este año a no tener números rojos, debe ser el sexto año ya o así que funciona, pero estamos hablando de una influencia muy pequeña, de un grado muy pequeño, al lado de, por ejemplo, Atresmedia. Bueno, aquí tenéis, a modo de resumen, ¿no?, lo que hemos visto, que son algunas pinceladas de algunos factores, por un lado, sobre el quehacer de la labor periodística, todo lo que presiona para la falta de pluralidad, sobre todo la opacidad empresarial. En este país hay una ley de transparencia y nunca han sido tan poco transparentes los medios de comunicación como en esta etapa. o los, la presión es, que yo solo os he hablado, de la publicidad por, institucional o en los medios públicos, de la gobernanza o de la financiación, pero serían junto a estos muchos elementos que hacen que pensemos en los medios de comunicación de otra manera, o sea, que entendamos muchos de los porqués son así los medios de comunicación y no hablemos de esa pluralidad, de esa independencia que se supone que tiene que ser alguien que es garante de uno de los derechos fundamentales del ser humano, que es ser un hombre formado e independiente. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por aguantar.
Bueno, muchas gracias, Carmen, y seguro que habrá alguna pregunta, ¿no?
Yo le iba a hacer la pregunta. ¿La
de romper el hielo?
Sí, exacto. Le iba a hacer dos. En primer lugar, ¿en qué papel cree que...
Perdóname, ¿puedes tratar de tú?
Vale, yo le tratar. Primero que nada, decir, ¿qué papel juega actualmente la radio y televisión española, ¿no? en el panorama actual y en la situación en la que se encuentra? Ahora parece ser que está mejorando. Durante su mandato como directora general, ¿vivió algún tipo de injerencia política y de parte de quienes eran más habitual?
Bueno, contesto empezando por el orden que me lo has preguntado. A ver, Radio Televisión Española no está en su mejor momento. No está en su mejor momento porque en esta guerra de las audiencias está siendo cada vez más residual. Es decir, está perdiendo el favor del público porque el público deja de verla. No tardando mucho, La Sexta va a pasar a la 1, y si no, ya lo veréis, lo que os digo aquí, como en su momento, cuando yo era directora de Radio Televisión, dije que Televisión Española perdería el liderazgo, y es verdad que lo perdió. Por algo una es, se dedica a estas cosas, a estudiarla, ¿no? Esa visión prospectiva, pues la he tenido. Bueno, ¿por qué pierde audiencia? Porque está sesgada, porque hay un montón. Curiosamente ahora está de director Sánchez, que estuvo justo inmediatamente antes que yo, cuando era, no sé si os suena, director de servicios informativos, un hombre que se llama Urdazi, y que fue realmente por primera vez en la vida con una sentencia por manipulación informativa. Y sabéis lo que, y os voy a contar la manipulación informativa para que veáis cómo se manipula. Había una propuesta de huelga general en España. Estamos hablando de la época de Aznar, ¿no? Era una época convulsa, os recuerdo, el no la guerra, o en fin. Y se quería hacer una huelga general. Urdazi hizo tomas de la calle del día anterior de la huelga, de las tiendas abiertas, etcétera, de la gente por la calle, de los taxis, de los autobuses, y las emitió el día de la huelga diciendo que era el día de la huelga. Eso es el ejemplo más claro de manipulación informativa y fue realmente denunciado en España y en la Comisión Europea y fue penalizado. Radio Televisión fue la penalizada porque Urdazi, como trabajador, pues fue RTV. Esa misma persona vuelve a estar hoy. Os quiero decir porque ahora, a diferencia de los dos directores anteriores que también han estado puestos por el gobierno, es ahora cuanto más existencia de manipulación hay, con un montón de denuncias. Estos días que hemos vivido el tema del proceso catalán, precisamente soy catalana, y por qué hablo el catalán, pues me interesaba, y en mi casa pasaba chapineando TV3 y Televisión Española para enterarme del tema del proceso. Dos mundos distintos, dos informaciones distintas, eran como dos cosas absolutamente que no se tocaban en nada. O sea, la información que daba TV3, absolutamente sectaria a favor del independentismo, sin dar ninguna pincelada, ¿no?, de otras opciones, y Televisión Española lo contrario, ¿no? La manipulación se hace pues poniendo una noticia relevante en el último puesto de un telediario o no dándole importancia. O sea que eso es así, y bueno, vamos a esperar a ver qué pasa en el año 2017. Yo estoy esperanzada porque creo a pies juntillas en la televisión pública, y además en una televisión pública que nos merecemos. Y la segunda pregunta, que si tuve injerencia,
¿cuál fue la más? se va a contar nada.
Bueno, bueno, a ver, de lo del presidente de gobierno y de los ministros no tuve, porque el señor Zapatero lo hizo a gala, dijo: Carmen, yo nunca te voy a llamar, ni ninguno de mis ministros, que les voy a dar orden, si te llama alguno, me lo dices. Efectivamente, no me llamaron nunca ninguno, salvo uno. ¿Sabéis quién es Pepe Bono?
Sí.
Tenía que ser él. Está encantado de conocerse, ¿no? Y encantado de salir en los medios. Y además no le importa si se hace del PSOE como si se hace del PP. La cuestión es, bueno, pues Pepe Bono llamaba cada dos por tres. Pero bueno, ¿qué haces ante eso? Cuelgas. Perdona, ministro, no te puedo atender. Lo que tú dices no es razonable y cuelgas. Cuelgas porque sabes que si te echan, que no me iban a echar, pero si yo me echan, yo tengo mi puesto de trabajo ganado con mucho sudor. Pero si yo no tengo, o vivo de los medios, porque la mayoría de los directores se mueven en el mundo empresarial, pues ya le hemos fastidiado. Entonces, presiones aquí, sin que nadie nos oiga, de que más presiones tuve fueron de los sindicatos. No en vano, yo hice un ERE, tuve que hacer un ERE para la viabilidad de la empresa, tuve que hacer una nueva ley, tuve que digitalizar una empresa que se moviera en el mundo analógico y tuve que echar a 4.000 trabajadores. Que se dice pronto, que me quitó el sueño, como comprenderéis, pero esa mejor ERE también que ha habido, ¿no? Quiero decirlo, yo lo hice voluntario y se apuntaron más trabajadores del cupo que tenía que despedir. Que eso es muy raro, porque era un buen ERE. Pero fueron los sindicatos los que me hicieron pasarlo muy mal. Vamos, ellos no lo saben, pero cuando hablaba con ellos, de cintura para arriba, daba una sensación de fortaleza, pero las piernas me temblaba porque les tenía miedo. Aquí os lo digo, miedo. Entraron en mi despacho a la fuerza. Un día, no sé si sabéis, que sufrí el único apagón que ha tenido Radio Televisión, que se ha ido a negro en mi telediario, fue en mi época, pero precisamente por resistir a las injerencias. Yo dije: nos vamos a negro, nos vamos a negro. Estaba Ana Blanco transmitiendo el telediario. Entraron los trabajadores, efectivamente se fundió, entraron en mi despacho, tiraron la puerta. Y yo dije a mi equipo: poneros detrás, pero estaba cagada. Bueno, más cositas. Dime. Otros muchos, ¿no? A ver, nos vamos un poco del tema, porque estamos entrando, fíjate, en otro tipo de contenidos en televisión. Pero efectivamente, a ver cómo lo digo, es que es un tema delicado. Determinados presentadores, determinados periodistas que de alguna manera pueden haber hecho en algún momento determinado algún favor, o haber sido más próximos, o lo que sea, obtienen pues el favor, dijéramos en este caso, de Radio Televisión Española o de otro grupo público televisiones autonómicas, cosa que nunca sucede en una empresa privada. Una empresa privada contratan una serie, contratan un presentador. Si a los tres programas eso no da audiencia, como si es San Serenín del Monte, se le echa y punto. Televisión Española se aguanta, hay contratos muy blindados que vienen de fuera, que yo no os puedo contar aquí porque no lo puedo contar todo, tengo que ser una mujer leal, pero hay mucho de eso, ¿no? Entonces eso lo hacen las públicas con el dinero de todos nosotros. Por eso os decía que son a los que más hay que exigirles precisamente esa imparcialidad y ese buen hacer. Yo no soy partidaria de que las audiencias manden, porque entonces Televisión Española haría Sálvame, aquí hay tomates. No, hay que aguantar la audiencia, pero hay que aguantarla si el producto tiene calidad, tiene pluralidad, cumple la función de servicio público. Si no, pues si es para pagar a favores de amigos o de empresas de comunicación amigas, pues entonces no.
¿Pero no crees que ese mantenerlo políticamente correcto está y no participar en el libre mercado de las televisiones privadas lo que está haciendo perder toda la audiencia ahora últimamente a las televisiones públicas?
No, porque yo creo que Televisión Española tiene que competir, o sea, precisamente lo público tiene que ser un laboratorio para las innovaciones, para las mejores series, como hacen los operadores públicos, lo que yo os decía antes, por ejemplo, los nórdicos, ¿no? O fijaros, como hizo Telemadrid al principio, Telemadrid era una televisión maravillosa, estupenda, con unos formatos absolutamente innovadores. Eso de españoles por el mundo, madrileños por el mundo, es un formato que se ha vendido en todo el mundo y es español, fue Telemadrid. Y eso tiene que ser un servicio público. Y tú tienes que competir en información, en entretenimiento, ¿por qué no? Lo que pasa que los realities que puedas hacer, hombre, pues no son cuatro personas que se van a pegar para ganar dinero. Pueden ser cuatro personas pues que hacen determinadas destrezas y luego pues se lo dan a un eje. Es decir, la finalidad puede ser diferente. Pero claro que tiene que competir por la audiencia. Pero cuando televisión baja por audiencia, baja fundamentalmente porque no es objetiva. Porque es manipuladora más que por el tipo de formatos. Hay una serie en televisión que es buenísima, que es la del tiempo, ¿cómo se llama? Es un formato absolutamente novedoso, muy novedoso, que ha sido un boom, o sea que puede, y además las mejores series siempre estarán hechas por Televisión Española. Mira, para que os hagáis una idea, un capítulo de Cuéntame hace unos años valía un millón de euros cada capítulo, ¿de acuerdo? Ahora está en torno a unos 500.000 porque la crisis ha hecho bajar toda la producción audiovisual. Una empresa privada no paga 500.000 euros por un capítulo de una serie ni loco. ¿Cómo se abarata? Pagando mucho menos a los actores, a los directores, a los productores, a los realizadores, a los cámaras, a los de maquilladores. ¿Eso lo puede hacer un servicio público? Nunca.
Y otra pregunta. ¿Y el no tener publicidad, no crees que desincentiva a los directivos? Porque
totalmente.
Si tuvieran publicidad, tendrían que tener más audiencia para tener más publicidad.
Totalmente.
Tratarían de tener mejores presupuestos para hacer mejores cosas, pero si les da igual.
Es gallego, ¿eh?
Su profesionalidad y todo
eso. ¿Ves la televisión gallega tú?
Sí.
Vale. Bueno, ¿es imparcial?
No, es bastante expreso.
Bueno, pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, la publicidad carga las pilas a todos cuando nos miden, a vosotros los exámenes, a nosotros las encuestas que nos hacéis, por ejemplo. No, va mucho mejor. La mejor de las todas es la catalana, pero después es la gallega. Porque no tiene productos malos, ¿eh? Es de las intermedias. Es menos manipuladora que Telemadrid, por ejemplo, que el andaluza, que lo es mucho, ¿no? Digo por poner una de cada color político. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, hay que medirlos, ¿no? Yo estaba absolutamente en contra de la retirada de la publicidad. Me gustan los otros modelos, los que tienen una tasa de publicidad muy corta, es decir, en lugar de aburrirnos con esos 12 minutos con que nos aburren las privadas, que nos da tiempo ponernos el pijama, recoger la cena, en fin, todas esas cosas, pues son a lo mejor 4 minutos. Pero claro que tienen ingresos publicidad porque esto te carga las pilas y eres medido. De las privadas. En ese momento, Televisión Española ingresaba, Radio Televisión Española ingresaban 500 millones de euros de publicidad. Pensaron que estos 500 millones irían a las privadas, que tuvieron un bajón de ingresos publicitarios, bueno, todas, ¿no? Y todo el sector económico pues estuvo en crisis, ¿no? Se quitó la publicidad y de esos 500 millones, unos 250 fueron a parar a las privadas y el otro 250 millones se perdieron. Porque la publicidad en las privadas, precisamente porque ejercen esta fortaleza que les da el duopolio, tienen el mercado muy caliente, ya no pueden admitir más publicidad. O sea, están saturados. Bueno, supongo que lo notáis, la saturación publicitaria que hay en las privadas, pues se perdieron. Pero sí, fue por presión de las privadas. De momento no hay consenso suficiente entre los partidos políticos para aguantar el envite de las empresas privadas. Pues os decía que la politización en sentido contrario, es decir, cuánta injerencia hay de las empresas de comunicación en los gobiernos, eso lo haremos otro día, si queréis.
Pues muy bien, muchas gracias. Ah,
mira,
la última.
Juan. Hombre, a mí llamándole Ministerio de Información me trae muy malos recuerdos, porque yo he vivido con un Ministerio de Información que estaba presidido por un señor que se llamaba Fraga Iribarne, que no sé si os suena, por el que se crearon las facultades de comunicación, que eran dependientes. Yo más que eso, más que una regulación de ese tipo, yo abogaría por una desregulación total, es decir, que hubiera un organismo independiente, como hay en Francia, como hay en Inglaterra, como hay en Alemania, que es un consejo del audiovisual, que tuviera capacidad penalizadora frente a los medios públicos y privados. ¿Por qué? Porque si es un ministerio, actuaría fundamentalmente sobre el ámbito público, no podría actuar sobre el privado. Pero bueno, lo respeto y habría que mirar cómo se configuraría.
Sí.
Si no tenéis hambre para cenar, pues aquí estamos. Yo mañana cojo un tren a las 6 de la mañana y me echo la maleta, pero bueno. Cumplir la función de servicio público, que es información plural de todo tipo. Porque cuando hablamos información, parece que hablemos siempre de la política. No. Hay que informar sobre la cultura, hay que informar sobre ciencia, hay que informar sobre economía, hay que informar sobre el mundo internacional, sobre el mundo empresarial. Eso no lo hacen las privadas. Esa es la primera. La segunda es educar. Fijaros que los medios privados no tienen programas, por ejemplo, para los niños. Tienen dibujos animados, que es otra cosa. Los dibujos animados es una cosa donde dejas a los niños delante, pom, 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 te bombardean, ¿no? Pero programas infantiles, los contenedores, no sé con cuál conoceréis, los pinetes y todo eso, ¿no? Lo de delante, detrás, arriba, abajo,
bueno,
Barrio Sésamo, todos esos son programas que ayudan a la educación infantil y un entretenimiento también sano, pero luego sobre todo el acceso a las minorías, a los discapacitados, a minorías por raza, por sexo. Televisión Española, por ejemplo, emite programas confesionales, judaísmo, del catolicismo, protestantismo. ¿Por qué? Porque da servicio público a diferentes opciones religiosas, y eso es el servicio público. Es un bien esencial, no lo olvides, un derecho fundamental que está recogido, ya os digo, en nuestra Constitución.
Nada, darte las gracias, Carmen, por habernos acompañado hoy. La verdad es que ha sido muy interesante y haber recibido pues tantas, sobre todo tanta información que por lo menos para un servidor no tenía ni idea. Y nada, le damos un aplauso. Queríamos, también tenemos un detalle que tu alumno también queríamos tener contigo, los colegiales.
Muy bien. ¿De acuerdo? Voy a tirar esto. Ay, me lo va a dar mi alumno favorito.
Damos por finalizada y muchas gracias al Colegio Mayor Alcor por haber venido.
No, se me da igual.
¿Vale?
Siempre puede haber alguien que...